La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza? Bien hallados en este camino que marcan el 89.3 y el 102.5 como diales desde el ámbito local y provincial en este recorrido que emprendemos juntos a las 12:30 de la mañana en la mañana en Guadalajara. Una jornada complicada, la de este miércoles 13 de marzo, en la que ya hemos vivido la segunda fumata negra que sale de la chimenea más vigilada del mundo, la del Vaticano, que de momento sigue sin cabeza visible a la espera de que se alcancen los votos necesarios para ocupar la silla de San Pedro. Seguimos sin papa, pero bueno, lo que sí habemos en este tiempo de radio es muy buena compañía y profesionalidad de primer nivel, como exhibe a diario nuestro mañoso, nuestro habilidoso ingeniero de sonido, productor, realizador y manitas de cualquier cacharro que ose estropearse o romperse ante su presencia. Abel Cebrián, muy buenos días, amigo. Y buenos días también, por supuesto, le damos a la información porque ya están aquí nuestros compañeros de los servicios informativos dispuestos a convertirnos en los mejor informados de toda la provincia. Vamos a ello con los principales titulares de la mañana. Contamos para ello con otro habilidoso y mañoso de la información, como es nuestro queridísimo Miguel Chiverto. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Fumata negra.
Fumata negra. Ayer me decías que era la bestia de Orche. Hoy tengo una mañana fría. Cuando he salido de casa, estaba nevando en Orche.
En Orche, sí, señor.
He tenido frío, sigo con frío y hoy soy el témpano de Orche.
El témpano de Orche, ahí estamos.
Hoy tengo frío, no sé por qué.
Pues sería en este caso también Abel, nuestro vertiginoso, ¿no? De Fontanar también puede ser.
Sí.
Por esas curvas está que él toma desde Fontanar cuando viene y cuando va.
Y con ese pañuelo que lleva ahí enrollado al cuello, también eso es señal de que tiene frío, ¿eh?
Es que es propio de estas fechas. Hoy veníamos hablando, ¿cuándo se estabilizará el tiempo? Yo pronosticaba que para después de Semana Santa, que suele ser lo que ocurre. Eso sí, habiéndonos dejado siempre la Semana Santa, esos días festivos y libres aguados, ¿no? Pasados por agua, que suele ser lo habitual. No sabemos si esta primavera este 2013 no nos sorprende.
Esperemos que este año no.
Pero esta vez, tanto avisar la semana pasada, nieve, bueno, pues parece que la nieve también se ha acercado a la capital y, como tú dices, en Orche, en zonas también como Torija o como la zona del Clavín, sí, en torno a la capital, ha nevado.
Desde Torija hacia arriba hasta la altura de Molina, había problemas esta mañana en las carreteras. Había problemas en las carreteras por nevadas bastante importantes que ha habido.
Bueno, de momento esas
no
complicaciones
estaban
quizá
las carreteras, pero
sí, con precaución, avisaban precaución, ¿no?
A estas horas ya parece que todos esos problemas han desaparecido, aunque se sigue recomendando que se extremen las precauciones, sobre todo en carreteras más comarcales, a la altura de Mirabueno, y esas zonas que son carreteras comarcales, que bueno, pues a lo mejor no ha podido pasar el quitanieves o echar sal y demás, bueno, pues puede haber alguna complicación.
¿Mejorará la situación de aquí a las próximas horas o seguirá un poco la línea?
No, esta ola de frío ya esta tarde, noche, empezará un poquito a remitir. Seguiremos pasando frío esta noche. No llegaremos a esos grados bajo cero.
Si nos arropamos bien,
claro,
no
llegaremos a esos grados bajo cero que ha habido esta noche, por ejemplo, en Molina. Pues han estado entre los 7 y 8 grados bajo cero. En Sigüenza también han rondando los 6, 7 grados bajo cero. Bueno,
conservándose,
estirando la piel, estirando la piel.
Bueno, pues es la actualidad del tiempo, que también forma parte, por supuesto, de esos titulares de la mañana, y más cuando nos sorprende con una nevada, ¿no?, de buena madrugada. Pero esos titulares pasan por otros asuntos, llévanos de la mano por ellos, Miguel.
Pues venga, esta mañana tres diputados delegados de la Diputación, como son Lorenzo Robisco, Marta Valdenebro y Lucía Enjuto, han presentado las mociones que van a llevar al próximo pleno de la Diputación, que va a tener lugar este próximo viernes. Entre los más destacados de los recursos hay unas modificaciones, es lo más destacado, unas modificaciones del crédito presupuestado, en el cual se van a destinar 75.000 euros para cuarteles de la Guardia Civil. Ya informarán más adelante de qué cuarteles son los que van a recibir estas ayudas, digámoslo así, para reformarlos, para adecentarlos, digámoslo así. 60.000 euros que se van a invertir en Recópolis, ese espacio turístico y de, bueno, que estaba un poquito dejado de la mano de Dios desde finales del verano pasado. Estaba cerrado y estaba un poco abandonado porque la gente que estaba trabajando, bueno, ya se había marchado, estaba cerrado. Bueno, pues se van a destinar 60.000 euros a recomponer Recópolis y empezar a que sirva otra vez de atrayente para el turismo. Y 18.000 euros para el centro comarcal de Cogolludo, en concreto. Esos eran los datos más destacados de las mociones que van a llevar al próximo pleno.
Bueno, pues ese dinero que se destina, entre otros lugares y entre otros fines a Recópolis, yo creo que van a venir muy bien, porque tenemos una ciudad visigoda digna de visitar. Es uno de los yacimientos más importantes de Europa y yo creo que ya es hora, ¿no?, de que se abra otra vez al público,
que sí,
y que empiece a atraer, ¿no?, a masas turísticas que lleguen hasta nuestra tierra para, bueno, pues para disfrutar, ¿no?, de estos vestigios de la historia.
Y ahora ya nos vamos con otros asuntos. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de 6 meses a las comunidades autónomas para que actualicen los datos del sistema de la ley de dependencia para evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que en toda España se han detectado que 29.169 personas fallecidas constaban como beneficiarios. Es un documento del Tribunal de Cuentas que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos entre 2007 y 2011. Concluye este informe que por este motivo las comunidades autónomas han recibido más de 140 millones de euros que no les correspondían. Para el diputado en concreto, en Castilla-La Mancha eran 724 personas fallecidas que seguían o que en un momento dado estuvieron recibiendo este tipo de prestación por la ley de dependencia. Para el diputado popular, David Atienza, es un fraude que se está investigando y por el que hay que llegar al final. Vamos a escuchar a David Atienza.
Ante el reciente conocimiento de fraude en las ayudas a la ley de dependencia cometido durante la última etapa del gobierno socialista, yo quiero decir que el gobierno que preside la presidenta Cospedal llegará hasta donde tenga que llegar para aclarar y saber toda la verdad y quiénes son los responsables de haber cometido este fraude, que mantuvo a 724 fallecidos como beneficiarios de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha, con un importe superior a los 3 millones de euros que recibió la comunidad autónoma del ministerio sin que le correspondiera entre los años 2007 y 2011, según un propio informe del Tribunal de Cuentas.
Hacía alusión a este informe del Tribunal de Cuentas. Lo que sí que hay que aclarar que ha sido en todas las comunidades autónomas.
Claro.
David Atienza hacía referencia a la última etapa del gobierno socialista entre los años 2007 y 2011, porque estaba aquí, lógicamente, mandando el gobierno socialista en Castilla-La Mancha. Pero ya digo, ha sido en todas las comunidades autónomas. El Tribunal de Cuentas indica que ha habido falta de comunicación de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia. Apunta además a una ausencia de un adecuado control interno por parte del Inserso como responsable de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización. Para la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, estos datos demuestran que había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia y que las listas tienen que estar permanentemente puestas al día. Por su parte, David Atienza, en este caso, dice que esos datos del Tribunal de Cuentas pueden no ser ciertos y que la investigación interna de la consejería puede decir otra cosa distinta. Escuchamos de nuevo a David Atienza.
Yo no te puedo decir si es una falta de comunicación o no. Yo te digo que se está investigando desde el gobierno, desde la propia consejería, y se aclarará la verdad. Hay que ver realmente dónde está el fondo del asunto, quiénes son los responsables, y desde luego las personas que hayan cobrado estas ayudas sin tener derecho a ellas, pues tendrán que ver si la justicia les pide la reposición de estos importes o no. Yo no te puedo decir si esos datos son los correctos, no lo sé, porque el Tribunal de Cuentas puede decir una cosa, pero luego el informe que sea interno puede decir otra cosa distinta. Por tanto, hay que esperar.
Bueno, yo también necesito esperar para aclarar un poco los asuntos, porque son 29.000 personas fallecidas las que seguían percibiendo a nivel nacional, bueno, esa ayuda de la dependencia.
Que en
no
algún
sé,
momento, que en algún momento
lo han
percibido.
Pero
no,
ese dinero
no que, lo sigan percibiendo,
que ahora mismo hablan de fraude desde las administraciones, ¿quién se lo ha quedado? ¿Las comunidades autónomas o ha llegado hasta el usuario, en este caso, hasta el...?
Ha llegado hasta los usuarios y en concreto desde la asociación, desde la Federación de Dependientes, ya han aclarado que las comunidades autónomas se lo han reclamado y el 98% ya lo ha devuelto. Ese 2% restante se les ha reclamado por vía ejecutiva, por vía de apremio.
El fraude
es más bien por parte de las comunidades autónomas que han recibido más de 140 millones
en este sentido. Pero bueno, también también hay que decir, y yo creo que llama la atención esos casos que todos conocemos y que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos meses y años, de gente que necesita esa prestación, que está en unas condiciones en las que realmente está más que demostrada su dependencia y, bueno, pues no termina de llegarles esa ayuda que creemos todos que por derecho le correspondería por parte del Estado. Así que, bueno, pues si se dan prisa también para lo uno, que se den prisa a ver si es verdad para lo otro. ¿Algún asunto más de los que dar cuenta modo de titular?
La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha visto cómo las demandas de los consumidores en Guadalajara se han incrementado en un 20%. Carmen Heredia, la edil de Bienestar Social y Familia, ha dado detalles de algunas irregularidades frecuentes en esa letra pequeña de los contratos que los usuarios o no han leído, simplemente no le prestaron atención el día de la firma contractual, que se dice. Y vamos a escuchar a Carmen Heredia, que esta mañana ofrecía una rueda de prensa en el Ayuntamiento sobre este tema.
Según me transmiten los técnicos municipales, hay muchas cláusulas que pueden ser abusivas y mucha letra pequeña en el contrato que no se lee, que no se interpreta. Entonces, lo que decía de la electricidad, en el contrato sí que figuraba esa letra pequeña del mantenimiento. ¿Y qué nos ha servido para poder hacer reclamación? Porque si a usted en su casa no tiene ni siquiera climatización, ¿por qué le hacen firmar una revisión de climatización cuando han ido a informarle para que cambie de compañía?
Bueno, pues es un asunto que yo creo que trataremos en profundidad el próximo viernes cuando se celebra el Día Mundial del Consumidor. Yo creo que viene al pelo, ¿no?, hablar de estos datos y de este incremento del 20% en materia de denuncias.
El año pasado, en concreto, en Guadalajara, 2.453 demandas, digámoslo así, sobre todo por inmobiliarias, compañías de telefonía o empresas de la red eléctrica o gas ciudad han sido las más demandadas.
Bueno, pues como digo yo creo que llegará el momento a lo largo de esta semana, al cierre de la semana laboral, de hablar de ello en el Día Mundial del Consumidor, del cual también vamos a tratar en apenas unos instantes de la mano de nuestra firma invitada. Pero antes, despedida a Miguel Chiverto. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchas gracias a ti, Mónica.
Y bienvenida.
Y a otro consumidor también.
A la sección de deportes. A ese avance de lo deportivo que llegará una hora más tarde del informativo local y provincial, a las 2:20, los deportes con Ernesto Morán a las 3:20 de la tarde. Ernesto, buenos días.
Buenos días, Mónica. Hoy estaremos hablando mucho del Deportivo Guadalajara, esa tertulia del Depor humilde morada y todo lo referente al conjunto alcarreño, al conjunto de Carlos Terrazas, que está jugando en estos momentos en Valdebebas. Iba perdiendo 3-0 con el Real Madrid C y vamos a ver cómo termina el partido. Y además, simplemente un detalle, ayer destituían al entrenador del Marchamalo Emilio López, ya hablábamos con el propio entrenador, con el presidente del club y con el capitán del Marchamalo en Deportes Cope Guadalajara, pero es que hoy ya han decretado que el nuevo entrenador va a ser Quique López. Al final, entre los López se quedan...
Claro, y además qué rápido, ¿no? La destitución de uno y enseguida la confirmación de otro al frente del equipo técnico.
Sobre todo que querían hacerlo muy rápido, querían que en 24-48 horas tener nuevo míster, porque están en una situación muy complicada. 10 partidos quedan para el final de temporada y de momento están en puestos de descenso. Pero todo eso a las 3:20 en Deportes Cope Guadalajara.
Y con un buen elenco de ayudantes que, bueno, pues le hacen los coros a Ernesto Morán, ¿verdad que sí? Hoy
sí.
Trabajas poco.
Roberto del Barrio, Ricardo Clemente y alguna sorpresita tendremos.
Muy bien, gracias Ernesto. A las 3:20 te escuchamos. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Llega el momento, tras el repaso de la actualidad en titulares, de echar otro vistazo a la actualidad, pero esto sí, desde una revisión más reposada y más analítica. Es lo que todos los días hacen nuestras firmas invitadas. Hoy miércoles, el turno es de Albertina Oria, quien, pues en un día como el de hoy, nos pasea, como no podía ser de otra forma, por el foco de atención mundial, que es el Vaticano, pero también nos va a pedir solidaridad con quienes más lo necesitan a través de ACCEM y nos va a avanzar algún consejito a cuenta de esa próxima celebración este viernes del Día Mundial del Consumidor. Buenos días, Albertina.
Hola, muy buenos días. Estamos viviendo, desde fuera, el cónclave en el que se designará nuevo sucesor de San Pedro. Son momentos cruciales para la Iglesia Católica, porque mucho esperamos de la persona que alcance el más alto magisterio. Seguro pero totalmente seguro, que sale el mejor. Lejos de esta ceremonia tan majestuosa y relevante, tenemos la vida cotidiana, a la que hay que dar sentido, y hay quien lo hace muy, pero que muy bien, como es Braulio Carles, responsable de ACCEM, que ha presentado una campaña, Yo Dono, para poder financiar los numerosos programas que hacen desde esta asociación de ayuda a los que están en situación más vulnerable. Personas en paro de larga duración, sin vivienda, con cargas familiares. En fin, hay un dato escalofriante. 400 personas comen diariamente en Guadalajara en los comedores como el de la Casa Nazaret, en el que no se abona nada porque justifican que nada tienen. Aportar recursos a esta campaña, ser generosos, no solo enriquece a nivel personal, sino que se consigue una sociedad más justa socialmente, lo que deviene en un mayor desarrollo y prosperidad. Anímense y colaboren. Y como hay que ser generoso, conviene también gestionar muy bien nuestro dinero, por lo que hay que ser un consumidor responsable, elegir muy bien los productos y servicios que se adquieren, conocer nuestros derechos como consumidores y hacerlos valer siempre. El día 15 de marzo se celebra el Día del Consumidor y solo quiero hacer una reflexión. Muchas veces nos venden productos o servicios a distancia, o sea, fuera de establecimiento comercial. Pueden venir a casa o llamarnos por teléfono. Son dos de las formas más comunes. En esta situación, el consumidor es más vulnerable y por eso la ley le reconoce el derecho de desistimiento, que no es otro, sino que en 7 días, después de haber hecho la compra o contratado el servicio, puede decir que no lo quiere, sin justificar, porque le apetece. 7 días. Recuérdenlo, porque si pasan estos, ya se tiene usted que quedar con lo que ha adquirido. La crisis golpea duro y hay que hacer malabares para gestionar la economía doméstica, en la que incluyo ser generoso con otros en peor situación. Así que sean espabilados consumidores y no olviden colaborar con la campaña Yo Dono. Esta semana es crucial porque conoceremos quién será el Papa. Sean ustedes muy felices.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Diez minutos nos quedan para alcanzar la 1 de la tarde. Vamos a echar ahora mismo una carrera de fondo hasta alcanzar esa hora en la que tendremos que hacer un alto en nuestro camino para escuchar las noticias nacionales e internacionales. Y lo vamos a aprovechar muy bien, este maratón que tenemos por delante. Os vamos a presentar a Pedro Toledo, que es uno de los dos maratonianos, junto con Luis Muñoz, que van a correr en 2 maratones, en Badajoz y en Madrid, a beneficio de la Fundación Caico contra el Cáncer Infantil. Su objetivo es llegar a los 3.000 euros de donación como mínimo, y para ello van a vender sus kilómetros tanto a particulares como a empresas que quieran apoyar esta causa y que realicen su aportación en la cuenta bancaria que Caico tiene abierta en Banesto, bajo el concepto de maratones por el cáncer. Los datos os los vamos a facilitar ahora mismo de mano, pues, de uno de sus protagonistas, Pedro Toledo. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Encantada de tenerte por aquí y sobre todo por una iniciativa, un proyecto y una meta tan solidaria como es este próximo maratón, que el domingo, día 17, este próximo domingo, te trasladará hasta Badajoz con el objetivo de apoyar, ¿no?, la lucha contra el cáncer infantil.
Sí, exacto. Este domingo es cuando corro yo el maratón. Luis lo corre el día 28 de abril aquí en Madrid y yo corro este domingo en Badajoz.
¿De dónde ha salido la idea de juntaros dos maratonianos como Luis y tú? Y bueno, pues hacer causa común, ¿no? Por un motivo como este, yo creo que tan bonito, tan solidario y que yo creo que tanta adhesión va a tener. Lo puedo asegurar casi que desde ya.
Pues la idea surge de Luis, de mi compañero, que tiene un problema con un familiar que sufre el cáncer, y entonces a raíz de ahí es cuando él empieza a correr. Entonces termina su primer maratón prácticamente sin una preparación específica, y entonces pues ve que le gusta, y cuando va, pues se integra dentro del Club Maratón Guadalajara, y un día hablando en un entrenamiento, pues él había visto en Deportistas Solidarios esta idea de que hay gente pues que vende sus kilómetros o vende sus retos de cara a sacar fondos para organizaciones pues como la Fundación Caico, que es este caso, que luchan contra una enfermedad tan devastadora como es el cáncer, y más en los niños. Entonces Luis me lo comenta y pues nos lanzamos y digo, pues esto es una buena idea, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver si conseguimos, pues eso, 3.000 euros, bien de empresas, bien de particulares, de todo el que quiera y pueda ayudar, a esta fundación, que lo que hace es que da pautas para investigación, crea programas, perdón, para investigación y también programas de apoyo psicológico a las familias que sufren el palo de
Detectar, ¿no?, un caso de cáncer en alguno de los miembros, ¿no?, de su familia, algún miembro joven. Vamos a dar esa página web para que la gente se vaya informando al mismo tiempo, www.fundacioncaico.org y también en www.adolescentesyjovenesconcáncer.com. Más adelante volveremos a repetirlo. Sí que quiero dejar claro desde los primeros inicios, ¿no?, de esta charla que vamos a mantener, Pedro, que bueno, todo el mundo puede ayudar a esa carrera que tenéis por delante este próximo domingo y el día 28 de abril, Pedro y Luis, a través de esa cuenta bancaria de la Fundación Caico en la entidad Banesto. No os voy a decir el número de cuenta, sería muy farragoso hacerlo por la radio, pero yo creo que preguntando en esta entidad bancaria por esta cuenta, yo creo que no habrá ninguna duda. Y eso sí, habrá que poner en el concepto maratones por el cáncer junto al nombre de uno o de los dos, porque no maratonianos, en este caso de Pedro Toledo o de Luis, que en este caso todavía le quedan unos días. Luis Muñoz, hasta el día 28 de abril no correrá su maratón en Madrid. Me imagino, Pedro, que no se corre igual cuando es un reto físico el que uno tiene por delante, simple y llanamente, que es poco decir, yo creo que es mucho, ¿no?, cuando se enfrenta a uno al maratón, que hacerlo soplado por esos apoyos, ¿no?, que uno recibe a la hora de luchar contra el cáncer, ¿no?, en los niños.
Pues exacto, no se corre igual. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, para este maratón, pues el entrenamiento que he llevado ha sido bastante regular. Tuve un problema en la planta del pie, luego he tenido dos gripes, y de hecho he estado a punto, si no hubiera sido por esto, seguramente había pospuesto mi maratón y no hubiera corrido este domingo en Badajoz, sino que lo hubiera dejado para más adelante en Madrid o algún otro maratón en aras de conseguir una mejor marca. Pero sin embargo, claro, pues tengo un reto que conseguir, tenemos que conseguir entre todos un poco pues apoyar a esta fundación y demás. Entonces eso hace que el impulso necesario, que igual te haría falta, lo pudieras hacer pues a base de entrenamiento, pues lo suplas pues con esa ilusión de colaborar con esta
con esta causa y además con, bueno, pues con esta idea y esta iniciativa de la que queréis hacer partícipes a todos los guadalajareños, a todo ciudadano que ahora mismo nos esté escuchando y que quiera formar parte de esta carrera, de estos maratones que van a emprender Luis y Pedro. Hablabas de la marca. Cuéntanos un poco la mecánica, ¿no?, de cómo se compran esos kilómetros, si es que uno recibe más al quedar mejor clasificado. Es decir, ¿qué te espera a ti este próximo domingo en Badajoz? Háblanos un poco de esa jornada y ahora hablaremos también de la preparación con ciertas lesiones y achaques previos, ¿no?, que has tenido.
Bueno, en primer lugar, vamos a, si te parece, nos centramos sobre todo en lo más importante, que es las aportaciones, uh-huh, como bien has dicho. Pues mira, por poner un ejemplo, tenemos una aportación que es muy importante, aunque es de poco carácter económico, pero que es de un niño que ha aportado 5 euros.
Qué bien.
O sea, que cualquier aportación es válida. Tenemos desde 5 euros hasta alguna empresa que ha aportado 600 euros, el propio Ayuntamiento de Guadalajara que también ha colaborado y demás. Cualquiera puede hacer un ingreso de la cantidad que sea. Eso es lo más importante. Va a Banesto, pide, quiero colaborar con la Fundación Caico, le dan el número de cuenta o se mete en fundacioncaico.org, deportistasolidarios.org y puede colaborar. Bien. La marca que hagamos es independiente de lo que se recaude. O sea, nosotros ya corremos con una camiseta identificativa, que estoy pendiente de recibir la mía para correr el domingo, un poco pues por concienciar al resto de gente, y si allí pues podemos...
Allí mismo, sobre la marcha, ¿no?, en el propio desarrollo del maratón, claro.
Exactamente, fenomenal. Podemos prescribir que la gente también, por decirlo así, también colabore, pues lo mejor.
Mejor que mejor, claro.
La jornada, como tú me decías, el domingo. Bueno, pues nosotros salimos el sábado de aquí de Guadalajara, que saltemos sobre las 8 de la mañana, y luego a la 1 hemos quedado para la fiesta de la pasta. Normalmente cuando uno va a correr un maratón, pues el día de antes en el maratón hace la propia organización del maratón dentro del dorsal, que pagamos cada participante, nos entra la comida del día anterior, que suele ser pasta casi
hidratos
siempre
de carbono, ¿no?, para tener mucho combustible al día siguiente.
Exacto, hidratos de carbono.
La fiesta de la pasta, es curioso,
sí,
no lo conocía.
Sí, la fiesta de la pasta o la pasta party. Que
es como, la pasta party, sí,
que es como... Entonces, quedamos ahí para
y
comer.
Y también para conoceros un poco entre los propios corredores, ¿no?, entre los que al día siguiente seréis competidores, pero que yo creo que existe una sana competitividad también dentro de la gente que hace maratón, ¿no?
Sí, aquí realmente cada uno compite contra sí mismo. En este maratón pues seremos unos 700 participantes y quitando los 8, 10, 12 primeros que realmente son los que van a competir, pues oye, pues para llevarse a ver si quedó primero, quedan los demás, pues el objetivo es la marca que tú tengas, tratar de mejorarla en esa maratón.
O sea, luchar contra tu propia sombra y superarla, en este caso, ¿no?
Y terminar, que es lo más importante en un maratón, porque es complicado. Normalmente en un maratón el índice de abandonos pues anda alrededor de un 20-30%, porque no se puede superar la prueba. Este domingo, además, tenemos el añadido que he visto en la web de AEMET, de meteorología, que tenemos
tiempo.
Un 75% de posibilidades de lluvia en Badajoz.
Y eso es malo, ¿verdad?
Hombre, como dicen en mi pueblo, el agua cuando llega a la pila escurre, pero
no. Y te refresca un poco, ¿no? Espabilado puedes ir, pero claro.
El problema del agua en un maratón o en una carrera es que si te pones un chubasquero no permite que el sudor salga fuera. Con
claro.
lo cual las sales, el problema es que el sudor, cuando echamos sudor, pues echamos sales. Los maratonianos, cuando vamos a correr un maratón, pues nos impregnamos de vaselina por todos los lados, concretamente.
Para evitar las rozaduras,
la rozadura,
etcétera.
Pues
claro.
En los hombres, es la parte más delicada son los pezones.
Sí.
Porque hay mucha gente que termina los maratones sangrando.
Para eso hay camisetas también, ¿no?
Sí, no, llevamos una camiseta técnica, pero aún así te tienes que dar vaselina. O hay gente que se pone un esparadrapo especial para evitar rozaduras en los sobacos, en el escroto, porque el roce corriendo hace que termines sangrando. Y la planta de los, o sea, lo que son los pies enteros, que hay una vaselina especial, nos damos porque aún así se hacen rozaduras y suelen ser causa de abandono.
¿Y eso la lluvia lo agrava todavía más?
Lo agrava todavía más porque, claro, si te pones un chubasquero, lo que hace es que el sudor no puede salir fuera, con lo cual la sal en contacto con la camiseta, aunque sea una camiseta técnica, aunque sea una camiseta buena,
da
hace
igual,
que
¿no?
dañe a la piel, la va erosionando poco a poco y te va...
Eso sí que es un sacrificio humano, lo del maratón.
Bueno.
Termina uno rojo y escocidito de arriba abajo.
Sí, sí, sí. Bueno.
Pero en este caso, además, Pedro, con otro aliciente añadido, y es que dependiendo un poco de los kilómetros que ya estén comprados, no vale un abandono temprano. Hay que cumplirlos y hay que cubrir, ¿no?, esos kilómetros a un ritmo sin prisa pero sin pausa para poder llegar a cumplir con esa meta. ¿Tú ya tienes experiencia previa? ¿Cómo se te da el tema de cubrir la distancia maratoniana?
Bueno, este va a ser mi sexto maratón.
Ya eres un semiprofesional.
Sí, he corrido otros cinco con anterioridad y, hombre, pues tengo una marca de 3 horas 7 minutos, que yo espero andar alrededor de los 3:10, 3:15 en este maratón. No estoy para hacerlo en tres horas 7 minutos. Pero bueno, se luchará y se acabará, ni aunque sea con la cabeza en la mano. Ahora hay que acabar.
Hasta ahora ya tenéis una idea aproximada de la gente que os ha apoyado, de los kilómetros que hay comprados para esta próxima carrera del domingo.
Sí, a día de hoy tenemos recaudados 1.785 euros. Es lo que hemos recaudado. Desde aquí pues quiero aprovechar este programa para pedir un impulso a la gente que, jope, pues que meta 5, 10, 15 euros,
lo que pueda,
porque sabemos,
¿no?,
que
claro.
la situación es muy complicada.
Pues vamos a repetir esos datos a través de www.fundacioncaico.org. Se pueden encontrar pues mucha más información y detalles de esta iniciativa de Luis Muñoz Campos y de Pedro Toledo. Este último hoy acompañándonos en la mañana en Guadalajara y próximamente el domingo corriendo en Badajoz en pos de esa lucha contra el cáncer. Maratones por el cáncer. En este caso, nosotros también apoyamos vuestra iniciativa, Pedro, y seguiremos muy pendientes. El lunes hablamos a ver cómo lo has hecho, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:08 de la mañana en Guadalajara de este miércoles 13 de marzo y es la hora también en la que nos esperan a mesa puesta en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy miércoles cocido, no me digas más.
Hombre, hay que probarlo.
Hay que probarlo porque es una de las sugerencias dentro del menú diario que, bueno, también, por supuesto, tiene otras variantes y otras propuestas que nos vas a hacer ahora mismo, pues para conocer cuál es esa creatividad original que ha salido de los fogones del Hotel Puerta de Guadalajara esta mañana. ¿En qué consiste?
Pues mira, hoy tenemos como primeros platos, aparte de la sopita cocido, tenemos arroz tres delicias, una crema de calabacín, unas setas braseadas al horno, salpicón de pulpo o unas papas guisadas a la marinera. Como segundos platos tenemos secreto ibérico a la plancha, el segundo de cocido con lo que ello engloba.
Claro, que no es poco.
Que no es poco. Ragú de ternera, caballo a la plancha o unos boquerones fritos de Castellón.
Y me estás diciendo que todo eso, más el postre, más la bebida, son 9 euros.
Con postre, pan y bebida, efectivamente.
Os habéis vuelto locos en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara.
Pues sí, lo que queremos es atender bien a todo el mundo y que todo el mundo pueda salir a comer cualquier día y lo disfrute.
Claro que sí, para disfrutar también con una versión extendida, digamos, de ese menú, menú especial, cambiando un segundo, eligiendo el primero y, bueno, pues alguna especialidad en concreto para segundo plato. ¿En qué
sí,
consiste?
Tenemos como platos especiales hoy la lubina o un entrecot. Y esos son 15 euros.
Bueno, pues 15 euros que también están muy bien, son precios populares. Y que se completa esta oferta hoy, digamos, a modo simplemente nominal, con un menú dietético, porque yo habiendo cocido, ya sabes que el cocido es a lo que me sienta a mí estos miércoles a la mesa. Pero ¿en qué consiste el menú dietético del día?
Pues mira, hoy, como primeros platos, tenemos las setas braseadas o el salpicón de pulpo. Y como segundos, el filete de ternera o la caballa de plancha.
Bueno, pues una última sugerencia y es la del teléfono de contacto 949-21-2944 de Restaurante Bocadillería Pachus y Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, muchas gracias y mañana más.
Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros y tienes aquí preparado el cocidito para hoy.
Hombre, ahí manténmelo a fuego lento, que ya lo hay.
Tenéis la mesita preparada.
Muchas gracias, Diego, ahí ya estamos. Hasta luego. Nos adentramos ya con este sonido tan conocido de trompeta y esta sintonía que yo creo que ya pues os llama, ¿no?, con campanillas a todos los aficionados a los asuntos legales y judiciales. Nos metemos en el universo relativo a esta materia y lo hacemos además de la mano de toda una profesional, nuestra abogada de cabecera, Elisa Íñiguez de la Torre. Elisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y además hoy con un asunto pues más de actualidad que nunca. Viene siéndolo desde hace unos meses, desde que el gobierno anunciara la intención de cerrar en horario nocturno algunos puntos de atención continuada, los famosos PAC, y ayer, bueno, pues poníamos un poco el remate, o uno de los últimos remates a este asunto, con la decisión que conocíamos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de revocar esas intenciones que tenía la Junta de Comunidades. Ahora, eso sí, el gobierno de María Dolores de Cospedal tampoco parece que va a quedarse con las manos cruzadas, ¿no?, ante esta decisión del Supremo. Vamos poquito a poco.
Sí, bueno, pues lo que ha ocurrido es que ya se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a que no da la razón a la Junta, es decir, que da la razón a los usuarios. Dice que básicamente, yo os voy a leer muy escuetamente lo que dice en un párrafo el magistrado porque es muy contundente, dice que no se puede juzgar y evaluar exclusivamente desde el punto de vista de la coyuntura sin poner del otro lado de la balanza las consecuencias perversas que de la adopción de tales medidas se pueden derivar para la población afectada, alguna de ellas especialmente necesitada de protección. Y por lo tanto dice que el derecho a la salud y a la vida y a la integridad física prevalece frente a las necesidades de coyuntura o ahorro económico que a lo de la Junta.
Bueno, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimaba esos recursos que presentaba la Junta en base también a las alegaciones que en su momento presentaron pues varios de los centros, ¿no?, afectados, entre ellos el de Tembleque, Toledo, y aquí en Guadalajara el de Pobo de Dueñas y el de Budia. Hay que recordar que entre otras cosas se alegaba la distancia que separaba a los ciudadanos de su punto de atención más cercana una vez cerrados, en el caso hipotético de que se cerraran esos centros de atención, constatado ante notario de que eso era más de lo que permite la ley.
Era más de lo que permitía la ley, y luego además también lo que alegó la Junta es que eran supuestos ficticios o posibilidades sin concretar el hecho de que pudiera causar daño a la población, y el magistrado, y bueno, en líneas generales los 5 magistrados que han apoyado la petición de los pueblos, dicen que no se trata de meras fantasiosos ni daños fantasiosos, sino que una realidad que sí que puede afectar claramente al ciudadano, y por lo tanto dan la razón al ahora mismo pues a los pueblos y dejan y mantienen el que tengan que estar abiertos los centros de urgencia.
Es que si tú bien citabas antes, Elisa, uno de los párrafos de esa sentencia, de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia, dice en otro que no se puede sostener que los riesgos que tuvo en cuenta en su primer auto sean fantasiosos, ni pura especulación, elucubración, invención, ni tan siquiera gratuitos o caprichosos. Son palabras que quizá más de alguno recuerde haber oído, por ejemplo, en boca del consejero de Sanidad, de José Ignacio Echaniz. En este caso, ni él ni el resto del gobierno de María Dolores de Cospedal se van a quedar, como decíamos al principio, con los brazos cruzados, porque ya han anunciado su intención, primero de respetar, desde luego, esta decisión del Tribunal de Castilla-La Mancha, pero también de recurrirla ante la instancia superior, que es el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo es el recurso pertinente que tendrá que poner. Sí que hay que destacar que para acceder al Tribunal Supremo está la fase de admisión. Es decir, todos los recursos que se ponen ante el Tribunal Supremo pasan por una criba, que es que se admita primeramente. Entonces, lo primero que tendrá que debatir el Tribunal Supremo es que si las alegaciones que hace frente a este recurso que se interponga puede llegar a ser admitido o estar dentro de lo que la ley exige para poder ser admitido. Y si pasa esa criba de que sí es admitido a trámite, luego se entra a conocer sobre el fondo del asunto del recurso, que ya lo conoceremos y ya lo iremos debatiendo.
Pero quizá algún guiño o alguna pista puedan tener desde el Gobierno regional cuando insisten en este asunto y lo elevan al Supremo. Es decir, mi pregunta es, hablábamos de contundencia, desde luego, en este escrito del Tribunal Superior de Justicia de la región. Hablábamos de esos magistrados, que son los que han refrendado esta sentencia, pero yo no sé si existe también voto discrepante dentro de los mismos.
Sí,
que puede hacer ver
varios,
que la Junta tiene una posibilidad.
Sí,
¿no?
Sí, en los dos recursos que se han ventilado, por decirlo así, y en uno hay dos votos discrepantes y en otro uno. Esos magistrados han hecho un voto particular y, bueno, pues imagino que en ese voto particular, leyéndolo detenidamente, pues estarán un poco las pistas en las que se podría llegar a apoyar el recurso en el Supremo. Pero siempre, como digo, si cumple los requisitos que la ley exige para su admisión. Vale.
En este caso, no son los mismos magistrados los que revisan una causa en una instancia y en otra, ¿no?
No, para nada. Son los magistrados del Supremo, los que les toque por reparto y la sala que competente. Y, bueno, ahí se tendrá que ver, dado que es la última instancia judicial, pues lo que afecta en uno y otro derecho y lo que se puede revocar o porque está bien o porque está mal. Y ahí se estudiará un poquito el tema más en profundidad. E imagino que será una sentencia, si es que al final llega la sentencia definitiva y no hay un auto de inadmisión, sino que se llega al fondo, pues que creará jurisprudencia, claro.
Porque hasta ahora no existe un precedente un poco que nos pueda dar una pista de por dónde pueden ir los tiros.
No, de hecho, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha lo dice, que es la primera vez que se pone enfrentado el derecho a la integridad física, a la salud y a la vida de los ciudadanos frente a una necesidad coyuntural y económica, ¿no?, social. Y es la primera vez que se plantea, por lo menos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ahora el Tribunal Supremo pues tendrá que ver si existen posibilidades. Alegó la Junta en su día una sentencia, pero tenía que ver con el derecho medioambiental. Y en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha dicho que tiene que ver, que sí, que el derecho al medio ambiente, por supuesto, es un derecho importante, porque todos vivimos en el medio ambiente, pero que no tiene comparación con el derecho a la vida y a la propia salud e integridad física, que es uno de los derechos, vamos, fundamentales por excelencia.
Bueno, pues la polémica no es que esté servida, es que viene ya en plato frío desde hace meses y todavía continúa muy en vigor a la espera de lo que pase, si se admite el trámite,
cola, sí,
claro, dentro de ese Tribunal Supremo, que bueno, todavía tiene algo que decir en materia del cierre, el presunto cierre de esos puntos de atención continuada. Pero aprovechando la visita y la presencia, además puntual, todos los miércoles de nuestra querida abogada Elisa, yo la quiero preguntar acerca de una noticia que salía por la boca de nuestro presidente del Gobierno la pasada semana en el Senado, ¿no?, después de una de las comparecencias, y que hablaban, es algo que se lleva hablando ya tiempo, de publicar una lista de grandes morosos, de grandes defraudadores. Ya en su momento Montoro lo anunció, pero han pasado los meses y parece que esta pasada semana lo que se anunciaba era una posible modificación, ¿no?, de esa ley.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que es un tema muy delicado, ¿eh? Es delicado porque parece que tiene que ver con el escarnio público de aquellos que cometen delitos que socialmente pues puedan ser reprochables, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que de otro lado, y como siempre en los juicios hay dos partes o dos derechos que se enfrentan, está el derecho al honor, y el derecho al honor es la opinión que tienen los demás sobre nosotros, independientemente de que se digan verdades. Cuidado. O sea, puedes decir, porque si no son verdades, son injurias, pero en nuestro derecho al honor es a nuestra privacidad. Y entonces, aunque sea verdad lo que se está diciendo. Entonces, por lo tanto, el que llegue a decirse o publicarse puede tener problemas con cómo se hace constitucionalmente esa ley y que no enfrente al derecho al honor.
Bueno, pues nosotros lo dejamos servido en bandeja y la semana que viene, en 7 días, lo retomamos para estudiarlo en profundidad. Siempre de la mano de nuestra experta abogada de Guadabogados, además donde podéis encontrar toda la información también a través de internet, en su perfil de Facebook también, por supuesto, Elisa Íñiguez de la Torre, que es un placer, como siempre, tenerte aquí de charla un rato, abriéndonos los ojos en materia legal.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de la COPE.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Dentro de unos días entrará ya la primavera, una estación que yo creo que siempre se recibe, ¿verdad? Con mucha alegría y con grandes expectativas, expectativas climáticas, expectativas anímicas y desde el año pasado también formativas y académicas en Sigüenza. Y es que la ciudad del Doncel vuelve a estar desde este mismo viernes de actualidad y a vivir una primavera universitaria de la mano de la Universidad de Alcalá y con el apoyo pues tanto del Ayuntamiento Seguntino como también de la iniciativa Sigüenza Universitaria, la empresa Fonbella y la colaboración de Alcalingua. En esta edición la Casa del Doncel va a acoger 7 cursos de extensión universitaria. El primero, el que va a ocupar en estos últimos minutos nuestra atención, es el que arranca este mismo viernes 15 bajo el título de Aproximación práctica a la situación actual de la economía española y bajo la batuta como director de Carmelo García, que es doctor en economía y subdirector adjunto de análisis coyuntural y previsiones económicas del Ministerio de Economía. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, agradecerte esta intervención en los micrófonos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Y lo siguiente, yo a mí me gustaría destacar, Carmelo, es que todos los profesores que intervenís en los cursos lo hacéis de forma altruista y además principalmente movidos, ¿no?, por un profundo amor a la ciudad mitrada de Sigüenza.
Efectivamente, este es mi caso y el de pues mis compañeros en el curso, que bueno, aunque figuro como director, todos tenemos la misma función, ¿no? Ya como antiguo vicerrector de la Universidad de Alcalá, en mi caso adquirí un compromiso de por cariño, ¿no?, y por tradicional, ¿no?, con la ciudad de Sigüenza en el inicio de estos cursos de primavera, ¿no?, en las primeras conversaciones que tuvimos con el ayuntamiento, con José Manuel Latre. Y bueno, pues se trataba de impulsar esos cursos, primero como vicerrector, apoyando a los vicerrectores más directamente encargados, ¿no?, de extensión cultural, por ejemplo. Y en este caso, pues lo que tratamos de dar un paso más, ¿no?, organizar uno de los cursos, ¿no?, y nos lanzamos con un curso de economía.
Claro, es que no es lanzarse a la piscina con nada baladí, es que hablamos de la situación actual de la economía española, algo que no sé si os dará lugar a desgranar en las 8 sesiones previstas dentro de este curso.
Pues probablemente no, pero este curso nace con vocación de quedarse, ¿no?, de ser el primero de una serie de cursos de economía donde pues entre todos trataremos de llevar a expertos para que hablen de la situación económica, ¿no? En este caso trataremos de abordar una introducción a lo que es la situación económica actual, hablando de dónde venimos, ¿no?, y a dónde vamos, ¿no?, el antes de la crisis, el después, las expectativas que tenemos en el futuro, que eso era un poco lo que me encargué yo de ver en las 2 primeras sesiones. La primera también introducirá algunas claves para entender la economía y se parecerá más a una clase de facultad, ¿no? Digamos, una introducción a los principales conceptos que hay que manejar. Y la segunda, pues, encuadrará ya lo que es la situación económica española, ¿no? Y dentro de esa situación económica española, pues, surgen diferentes problemas o diferentes asuntos de interés. Uno de ellos es la reforma laboral. ¿Se ha hecho bien? ¿Se ha hecho mal? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué nos dicen los organismos internacionales? ¿Cuánto diferimos de lo que nos han dicho los organismos internacionales en lo que estamos implantando? Y bueno, pues para ello pues vamos a contar con unos abogados que están tratando el tema todos los días, que es de lo que se trata, de dar una visión cercana y próxima de lo que es la reforma laboral. Entonces, para estos asuntos pues contamos con Javier Martínez Atienza y con Alejandro Rojas Simón, que bueno, que tratarán los temas de la reforma laboral y otros temas de actualidad, como es la dación en pago o el concurso de acreedores, o sea, problemas que se están planteando en nuestra economía y que se están resolviendo y que lo vamos a ver desde una visión práctica, que es lo más importante.
Claro.
En un contexto económico como el actual, en unos objetivos de consolidación fiscal, no pueden faltar tampoco unas nociones básicas sobre fiscalidad y las principales figuras tributarias españolas y también algunas reflexiones como sobre cómo tiene que ser una fiscalidad en tiempos de recesión y de dónde hay que obtener esos ahorros y de dónde no se deben obtener esos ahorros, ¿no? Bueno, pues estos temas los abordará Luis Jesús Naval Potro, también muy relacionado con la ciudad de Sigüenza y que, bueno, pues además de abogado es máster en asesoría fiscal. Se trata, pues eso, de dar una visión fresca, práctica, cercana de los problemas económicos y de la situación económica española actual, que bueno, es la que trataré yo de enmarcar en las primeras sesiones.
Desde luego es una realidad y una coyuntura bastante compleja, ¿no? Que como nos estás contando, Carmelo, bueno, pues se tiene que ver desde diferentes prismas para poder hacer esa panorámica general. Pero es importante hablar e insistir en esa visión cercana, en esa visión próxima, ¿no? Porque estamos hablando de que estos cursos tienen la peculiaridad de que no son exclusivamente dirigidos a alumnos, ¿no? Sino al público en general, y que cualquiera, sin tener una formación previa pues orientada, ¿no?, a esta materia, o simplemente porque tenga una motivación, bueno, pues se puede apuntar a este curso, y además de una manera muy muy divulgativa, ¿no?, y muy comprensible, ¿no?, para cualquier ciudadano que se quiera apuntar y que quiera formar parte de este primer curso de la extensión universitaria en Sigüenza.
Sí, efectivamente, es de lo que se trata, es de eso, y además que esto es un reto para nosotros, porque ahora mismo no se ha cerrado todavía la matrícula, no conocemos el perfil del alumno, y nos va a obligar, pues, a reaccionar ante el alumnado que tengamos, ¿no? Y bueno, pues aunque en principio uno tiene preparado lo que es una introducción más académica, quizás a la economía, pues haya que volcarlo más a lo práctico, y sobre la marcha pues iremos viendo un poquito las necesidades, los perfiles de los estudiantes y conformando el curso un poco a medida, ¿no?
Bueno, pues desde luego sí que tiene, yo creo que además de ese extenso programa, ese profesorado que es de altísimo nivel, algunos datos que además nos está ofreciendo su director, como bueno, pues esa charla continua sobre un tema que habéis escogido para la celebración de este curso, como es la situación actual de la economía española, que está muy vivo, está muy latente todos los días. Tenemos noticias al respecto todos los días, vamos a poder también interpretar esa información que nos llega y verla a través de los ojos de los expertos que forman parte de este primer curso universitario, para el cual hay que decir que no está cerrada la matrícula, es decir, el mismo viernes puede llegar gente y apuntarse en la Casa del Doncel para formar parte de una o de varias de las sesiones que tiene previsto impartir Carmelo dentro de este primer curso, aproximación práctica a la situación actual de la economía española. Datos básicos, que el precio único de la matrícula es de 50 euros por persona, que serían 40 en este caso para universitarios, y que da derecho este dinero a asistir a cualquiera de los 7 cursos, además, que se imparten. Y bueno, pues yo creo que no se puede poner más a pedir de boca. También hay un programa de becas patrocinadas por las fundaciones de Sigüenza Ciudad y Martínez Gómez Gordo y también del catedrático Fernández Galiano, es decir, yo creo que vais a tener el éxito asegurado, así ya lo fue el año pasado en la primera edición de esta primavera universitaria, y así yo creo que también son las expectativas, ¿no?, que tenéis montadas un poco al respecto de lo que ocurra a partir del viernes cuando tú des con este curso, Carmelo, el pistoletazo de salida a la primavera universitaria seguntina, ¿no?
Efectivamente, hay que agradecer a todas las personas y entidades que has mencionado, y bueno, a mí me estás destacando siempre como director. Yo ya digo que,
de este curso,
que bueno,
¿no?,
que alguien tenía que ponerse de director, pero mis compañeros, tanto Javier como Alejandro como Luis, ¿no?, como Salud, que está apoyando, y que bueno, pues a todos hay que agradecerles en la misma medida. Y bueno, pues vamos a dar ese pistoletazo de salida, que esperamos que sea de lo más afortunado, ¿no?, que no nos disparemos en un pie ni nada por el estilo, porque con esto de la economía es muy peligroso, ¿no? Las predicciones, la situación es compleja, y bueno, de lo que se trata es de acercarnos a ella y de tratar de desenmarañar estos problemas de una forma, ya lo hemos dicho, práctica.
Bueno, pues estos 7 cursos también incluyen canto coral y técnica vocal, la historia del arte en Sigüenza del siglo XI al siglo XXI, el periodismo en la encrucijada información, opinión, persuasión o manipulación, ecología y cambio climático e introducción a la ornitología. Todo ello a partir de este viernes, con ese arranque en torno al título Aproximación práctica a la situación actual de la economía española, impartido por un grupo de expertos y profesionales que en este caso, bueno, pues hoy ha puesto rostro y voz en COPE Guadalajara don Carmelo García Pérez, que ha sido un auténtico placer charlar un ratito contigo y dar la oportunidad también a los oyentes de que formen parte, no solo a través de las ondas, sino sobre todo, esperemos, físicamente dentro de esta primavera universitaria seguntina, que todavía tiene los brazos abiertos abiertos para acogerles. Carmelo, muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, que sea muy fructífero este curso.
Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo para todos los oyentes de COPE y, por supuesto, para todos los seguntinos que a los que animamos a participar en este curso.
Muchas gracias. Bueno, pues la primavera universitaria en Sigüenza nos ha traído suavemente hasta el punto y seguido que le ponemos a la mañana en Guadalajara al filo de la 1:30 y que retomamos mañana una hora antes en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza. No faltéis si es que queréis pasar un buen rato. Adiós.